Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, señoras y señores, arrancamos nueva semana, lunes 24 de febrero, es prácticamente ya el adiós a este mes de febrero, pero queda un partido todavía por disputar. El Sevilla tiene que jugar esta noche a las 9, dentro de esa jornada 25, tiene que ganarle al Mallorca, ganar otra vez otros 3 puntos, o lo que sea, sumar 6 puntitos, para ver si realmente este equipo, el de Pimienta, puede mirar con fuerza, con ganas y con optimismo lo que va a ser la próxima competición de Europa. Y esta noche pues veremos cómo está el Sevilla. Pimienta dice que este es muy ambicioso y que hay muchísimas posibilidades de ser ambicioso. Ojalá que sí. Bajas hay, una la de Peque, que tiene molestia, y regresan Badé y Saúl. Son las noticias positivas en este Sevilla que se enfrenta al Mallorca, que es el noveno clasificado, 34 puntos. El Sevilla, recordemos, es decimotercero con 31. Y Arrasate, el técnico balear, cree que el Sevilla estará en la pelea por la UEFA. Eso dice también el técnico balear. Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de las 8:30. Ya se lo estaremos contando en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. El Rayo será el próximo rival del Sevilla Fútbol Club, que cierra esta jornada. La siguiente ya será la 26 contra el Rayo Vallecano. Y anoche el Betis jugó muy bien. El Betis de don Manuel Pellegrini, que cuando hace las cosas bien en esta casa solemos decirlo, y cuando lo hacen mal también, pues anoche le ganó a Bordalás en un partido donde el Betis jugó defensivamente muy bien, en el centro del campo muy bien y atacó muy bien, con dos bandas, ojo, porque se pueden poner de moda. Lo que pasa es que Anthony anoche se volvió loco, en una noche de gloria, hizo una entrada que le costó la tarjeta roja, que el cuadro jurídico del Betis pues está preparando unas alegaciones para presentar contra el acta del colegiado. Sería una baja muy importante contra el Real Madrid, que es el próximo rival del Betis. Pero lo de anoche nos gustó. Decía que Anthony y Jesús Rodríguez en las bandas son bandas que vuelan. Y Isco, sin estar al 100%, hizo dos goles. Y en el centro del campo pues fue eso, Isco. La defensa bien, portero bien, tan solo una desaplicación. Al final se quedaron todos quietecitos, marcó el Getafe, se metió en el partido y el Betis lo vio complicado, pero en líneas generales muy bien. Un salto de 3 puntos que le hace estar ya metido en esa pelea por la UEFA, por estar en Europa, quizás mucho más alto de donde está. Así que don Manuel Pellegrini anoche estuvo en entrenador, que él lo es, y no se desaplicó. Así que estaremos atentos también a lo que viene, porque es mucho. Vamos a escuchar las voces, los sonidos de la jornada de ayer y todo. Pero también a esta hora del mediodía, las news, las cosas que no son ciertas, no voy a decir yo, Dios me libre, mentira, pues también en el mundo del Sevilla, que tiene dos partidos, el que juega contra el Mallorca y el del qué va a pasar o cuándo se va a arreglar el problema del Sevilla. Y cada día pues sale una noticia, que si el grupo tal, que si el hombre de la pajarita, que si el abogado cualificado, que si el tal y el cual se reúnen para vender acciones, comprar acciones y demás. No es tan fácil. Que las familias adineradas y las familias propietarias del Sevilla en esta situación quiere vender, claro que sí. No es fácil estar en el Sevilla ahora cuando se tiene ese cargo, cuando no se ha hecho nada por enmendar la plana. Pues la familia no lo han hecho. Y saben que han percibido buen dinero del Sevilla, pero que la cosa no está para percibir ni tampoco para estirar el cuello. Así que esta familia están preocupadas, algunas muy preocupadas. El convivir en Sevilla futbolísticamente cuando la cosa está mal no es fácil. Y por eso toda la familia quieren vender, claro que quieren vender, y lavarse las manos como Pilato, cojo mi pasta y me quito de medio, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hagan un puzzle de nuevo y a ver cómo sale esto. Pero eso no es fácil, porque vender o comprar las acciones de partner, de los 3-7, que no es la lejía, no es fácil. Es meterte en temas jurídicos y así muchas cosas más. Así que quieren vender, pero no a cualquiera. Y ese puzzle que parece que es tan fácil ahora mismo, que se reúne, que tal, que si el hombre del pádel, que si el Mónaco, el hombre de los millones. No, no. Eso está complicado, muy complicado. y que quieren vender, claro que sí. Es que la situación es para vender. Pero ¿cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Quién lidera? ¿Cuánto percibo? No es tan fácil, así que no se crean todo lo que salga a diario en torno a la venta del Sevilla, que parece que mañana, el próximo partido, va a ir a usted allí en el palco ya otro presidente, va a haber una junta nueva, en fin. Piano, piano, calma, despacito, un poquito de sensibilidad y entendimiento, que no corramos tanto. 1:12, está Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos y hay que hablar de Gabri Motor. Te esperan sus magníficas instalaciones, por ejemplo, en Las Doblas, Gabri Motor Gallery o en Gabri Motor Select, todas en Sanlúcar la Mayor. Te puedes llevar tu kilómetro cero, tu coche seminuevo, tu coche de ocasión, con un trato de profesionales exquisito. Te buscan las soluciones para tu compra en el coche que es el ideal para ti. Y al mejor precio, con la mejor financiación. Así es, un encanto comprar un coche. Y además, recuerda esto, Gabri Motor dice, nuestra mayor satisfacción es seguir creando ilusión. ¿Hay alguien que dé más, Carrillo, que no? Bueno, saludamos a nuestros hombres de las llaves. Ellos tienen las llaves de la información, de la verdad y de la mentira. Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Resaca positiva con susto en un gran partido y pendiente de lo que hagan los abogados de cara a la baja, que no hilo todo esto, porque pasaron muchas cosas ayer y buenas. Vaya las bandas del Betis, vaya por ahí.
Sí, la verdad es que un partidazo, ¿no? Bueno, por confirmar las noticias de última hora, el Betis se enfrenta a una sanción para Anthony de hasta 2 partidos, Almansa. Si tenemos en cuenta la redacción del acta de Alberola Rojas, que decía derribar a un rival por detrás sin opción de jugar al balón y con fuerza desmedida, el Betis se enfrentaría a una sanción para Anthony de 2 partidos, algo que sería absolutamente increíble. Ahora entraremos a valorar, pero es que para mí no es ni tarjeta roja. Y lo que ha decidido el cuerpo de abogados del Betis es recurrir ante el comité de apelación la sanción de la cartulina roja. Se está preparando un informe, se va a presentar, y si quieres que te diga la verdad, Almansa, yo hablando con la gente, tienen muy, muy pocos visos de o muy pocas esperanzas de que vaya a salir adelante este recurso. Pero lo que quiere por lo menos el Betis es mitigar esa posible sanción de 2 partidos, que quedara en uno, que no pudiera jugar Anthony como mal menor contra el Real Madrid, que estuviera en el choque ante el Leganés. Así que esa es la primera noticia del día. La segunda, que en las oficinas del Betis están esperando que el Barcelona comunique al conjunto verde y blanco una oferta oficial del Palmeiras para decidir si Vitor Roque sale o no en el mercado de invierno. El Betis tiene muy claro que su entrenador no quiere que salga porque no sabe lo que va a ocurrir en la Conference, y que si se va Vitor Roque tiene que ser porque deje un dinero interesante en las arcas del Real Betis Balompié. Y bueno, aparte de la resaca, Rafa, estas son las 2 noticias del día. A ver en qué queda todo, y ahora si quieres escuchamos a David Soria, que vaya la que lió el portero del Getafe ayer.
¿No? Que rajó, estaba ensirocado, además saltó él casi con ganas de, no sé, de guerra, ¿no? Cuando se va por Anthony, después las declaraciones atacando a Pellegrini, nunca había
vaya
escuchado.
Vaya manera de llorar en un partido que yo he visto repasada en las ocasiones, después de hacerlo ayer y demás, partido de 0-4 fácil, 0-3-0-4, y qué forma de llorar más poco deportiva de David Soria, y escucharemos a Soria y la respuesta de Manuel Pellegrini, que para mí ayer estuvo de 10 en el planteamiento y también después en sus declaraciones.
Sí, le curró, le ganó a Bordalás. ¿Te gustó el nuevo colombiano?
Me encantó. El otro día dijimos que prácticamente en el partido anterior que no había tenido una actuación destacada contra la Real Sociedad, que había intentado participar, pero que le habían salido pocas cosas. Pero es que ayer Almansa, en la primera parte, se fajó, supo lanzar al equipo en las contras que él comenzaba. En la segunda parte tuvo incluso ya más incidencia en jugadas directas, como el tiro al palo, que fue una auténtica maravilla, cómo busca el espacio, cómo le da con efecto ese tiro al palo, al poste izquierdo de David Soria, y después la jugada del penalti, ¿no? Para mí fue de lo mejor del partido de ayer, aunque tengo que decir, Almansa, que los 4 de arriba todo el equipo estuvo bien, pero los cuatro de arriba estuvieron soberbios, la verdad, todo el choque.
Vuelve a ser Betis, que es séptimo con 35 puntos, espera la visita del Real Madrid. Recordemos que se cambió el partido al sábado, ese será el choque con o sin Anthony. De momento, como cuenta Ocaña, está la cosa más negra que blanca. Y esta noche a las 9, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, se le echa el telón a la jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga. La intención, pues mire usted, hacer los buenos, los 3 puntos que consiguió el Sevilla en la jornada anterior, ganar otros 3 puntos, 2 partidos consecutivos con victoria y decir, estamos fuertes, hay opciones, vamos a mirar para arriba y puede jugar el otro partido al margen de las acciones, de las 20, de todo, sino en la hierba, decir, este Sevilla puede jugar, puede competir para entrar en Europa, ¿no, Víctor? Más o menos sería esa la filosofía, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, hombre, hoy un partido interesante, ¿no? Teniendo en cuenta una temporada tan irregular y que hemos visto tantos petardos. Hoy va a ser un partido que creo que tiene, si no ilusionado, pues expectante a los aficionados del Sevilla, que si es capaz de ganarle al Mallorca, alcanza al Mallorca, podría ganarle el Golaverá, la semana que viene tiene el encuentro contra el Rayo Vallecano y se metería de lleno en la pelea por los puestos europeos, que creo que prácticamente nadie, ¿no?, o muy pocos apostaban por el Sevilla a principios de temporada que tuviera la posibilidad de a estas alturas pelear por puestos europeos. Vamos a escuchar a García Pimienta, que habló ayer domingo por la mañana, muy temprano, y empezó a hablar de... Ya no escondía la palabra Europa, ni se asustaba cuando se la nombraban en las preguntas, incluso en 2 o 3 ocasiones nombró la palabra ambición.
Sí, ambicionamos muchísimo. ¿No?
A mí me da la sensación de que después del partido del Getafe, el entrenador, me da la sensación, que el entrenador le chirriaron las cosas y que se ha ido informando un poco, el entrenador todavía no es consciente de dónde está y que alguien le ha hecho ver que por muy mal que esté el Sevilla, por muy cogidita que esté la plantilla con alfileres, el Sevilla sigue siendo octacampeón de Europa y por supuesto si tiene una posibilidad de dar un paso adelante, no tiene ningún sentido no aprovecharlo. Y por eso creo que ha dado en el mensaje un pasito adelante, pero lo más importante es intentar conseguir la segunda victoria consecutiva, porque todo lo que hablemos es para nada, porque en todo lo que llevamos de año el Sevilla ha sido incapaz, fíjense, ¿no?, de conseguir 2 victorias consecutivas, ¿no?
La novedad de la que decíamos, ¿no?, que regresa Badé y Saúl y se cae Peque con molestia.
Sí, estoy pendiente de la lista de convocados, ¿vale?, que eso que todavía no ha salido, ya sabemos que los clubes prácticamente que ponen un despertador cada media hora a ver si dan lista de convocados y no sé si siquiera la va a dar antes del partido. Lo interesante es lo que ha dicho, sobre todo Gudel, a ver cómo está. Ayer dijo que estaba en condiciones de jugar, Gudel, con las bajas de Nianzú, Adams y Lokonga, y sobre todo a ver cómo maneja esto de que vuelve Saúl, de la titularidad de Juanlu, a ver cómo acopla el tema. Y por una de las respuestas, que después lo vamos a escuchar, Rafa, a mí me da la sensación de que el entrenador puede tirar por la calle de en medio. Es decir, que puede poner a los dos. Después, o sea, lo vamos a escuchar.
No estaría mal, si tiene duda. Yo, menos quitar a Juanlu, cualquier cosa.
Lo que está mal es poner a Saúl.
Y lo que está mal es quitar a Juanlu.
Eso, es las dos cosas. Pero no, es que no tiene ningún sentido poner a Saúl con el rendimiento que está ofreciendo, ¿no? Pero bueno, luego lo vamos a escuchar.
Eso es. Estos son los titulares, señores, de este lunes 24 de febrero. Por si a usted le interesa continuar con nosotros, pues se lo agradecemos. Que no, pues el cambio siempre se puede hacer. En cualquier caso, Carrillaje, bueno será hacer una primera entrega, por lo menos, ¿no?
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión híbrida y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bueno, vamos a recordar lo que pasaba anoche en el estadio, en el campo del Betis, en el Betis, que tenía un partido, Caña, importante. Jugar en Getafe, sin el nombre ya de Alfonso Pérez Muñoz, que se lo quitara algún político, no sé por qué le molestaba, que el niño de las botas blancas tuviese ese nombre puesto, lo quitaron, pero bueno, nosotros seguimos llamándolo así. Y no era fácil, el Getafe estaba en una racha de victorias, una racha positiva, además de cómo juegan. Al límite de las posibilidades el equipo de Bordalás, que es un buen técnico, que es un milagro lo que hace, pero era muy complicado. Y la verdad es que ayer Pellegrini estuvo en entrenador, hizo un planteamiento perfecto, el equipo estuvo seguro hasta la última instancia del partido, hasta la recta finalísima ya, segurísimo, muy bien el centro del campo, con pivotes, con mando, dos puñales en los costados perfectos. El Cucho atento a jugar entre centrales y jugando para las bandas y jugando para adelante y para atrás. Isco, que tardó en calentarse, pero cuando entró en calor, dos goles, repartió, jugó y después, todo. Le salió al Betis un partido muy serio, 0-2 y al final complicación. Y de la complicación, puesto que el Betis ganó, soportó esos minutos agresivos. Era lógico, del Getafe, que se había metido en el partido buscando el empate, el Betis se trajo los 3 puntos, pero lo que queda es lo que decimos, ¿no? Cuidado porque podrían ser 2 partidos contra el Madrid. Ya es una baja muy importante Anthony, el futbolista que está siendo, pues bueno, uno de las revelaciones del Betis y ahora mismo de muchos equipos, con una velocidad, con un toque. En fin, ¿qué vamos a decir? Pero fueron muchas cosas positivas las que el Betis mostró anoche, Ocaña, y por eso hoy ha subido peldaños en la tabla y está preparado para competir por Europa, ¿no?
Es que era además el momento ideal, ¿no, Rafa? Había perdido el Rayo Vallecano con el Villarreal, que por cierto el Villarreal sigue a lo suyo a 9 puntos del Betis y claro, haber perdido ayer yo creo que es inalcanzable, pero sería ya decir prácticamente adiós de forma definitiva a ese quinto puesto del Villarreal, pero había perdido el Rayo y era el momento de, con 2 victorias consecutivas, que hablamos mucho del Sevilla, pero no recuerdo la de tiempo que hace que el Betis no ganaba 2 partidos de liga seguidos, dar ese golpe en la mesa, ¿no? Y yo creo que lo importante, aparte de que ganó, que al final los puntos valen por encima de todo, es la forma en que lo hizo, ¿no? Y ayer planteó Pellegrini un partido sensacional en el que quiso asumir mucho menos riesgo del que asume en otros campos, en otros estadios o en otros momentos y le salió a pedir de boca. Y creo que quedó demostrado algo que nosotros decimos muchas veces, Rafa, que si el Betis iguala en intensidad, en agresividad, en ganas y en actitud al equipo que tiene enfrente, normalmente se va a llevar el partido porque tiene más talento, ¿no? Si tú eres capaz de hacer que los jugadores se fajen, sean solidarios, sean intensos, agresivos en la marca, que no se desconcentren. Pues claro, al final te va a aparecer uno de los de arriba, y aquí entra el club. Igual que hemos dicho que la planificación de verano fue muy deficiente en muchísimas posiciones, y aparte las lesiones mermaron al equipo, ha llegado el club en invierno, ha traído a un auténtico bicharraco, un jugador top, que es Anthony, que ha empezado a rendir desde el minuto uno, y ha traído también, claro, y ha traído un delantero que tiene una pinta extraordinaria, por lo menos lo que hizo ayer, y que es una pena que no vaya a estar en Conference, ¿no? Pero claro, el club ha ayudado, se han recuperado algunos jugadores, la irrupción de Jesús Rodríguez y el tema de Anthony, todo eso ha sumado. Pero repito, ayer le doy un 10 a Pellegrini porque sí consiguió plantear un partido con cero riesgo y que en condiciones normales Almansa para mí hubiera sido de 0-3-0-4. Para mí es el mejor partido fuera de casa del Betis.
Sin lugar a duda. Fíjate cómo quedan los números del Betis, además de ser séptimo, 35 puntos. Tiene 32 goles a favor y 32 en contra. Equilibrio total, fíjate.
Es que era el tema del equilibrio, somos muy pesados, pero cuando ha puesto algunas veces a lo Celso ahí en el doble pivote...
Y eso es lo que quedaba, Andrea, que te iba a decir, que todo esto se jugó y lo ganó el Betis, y el nombre de los Celso no salió para nada.
Es que Pellegrini, cuando no tiene a los Celso, pone... Yo creo que el equipo mucho más lógico, o cuando no tiene a Isco, que también al principio hizo los Celso unos partidos brutales, pero pone un equipo mucho más lógico y acorde a lo que necesita la entidad ahora mismo, que son piernas también, físico, porque repito, el talento, claro que lo tiene y sabe aprovecharlo ahora el entrenador, pero había que cerrar la hemorragia de los goles en contra, ¿no? De los errores. Ayer se hizo un partidazo, repito, y sobre todo queda el Betis en una posición lanzadera espectacular con esos 35 puntos. Es verdad que con muchos equipos alrededor, pero también es cierto, Rafa, que si ayer no hubiera ganado, fíjate el panorama con el Real Madrid. Hombre, a la vuelta de la esquina.
Por abajo tiene Real Sociedad y Mallorca, el rival del Sevilla esta noche, con 34, el Celta 32 con Osasuna y el Girona 31 con el Sevilla. Hay un paquete ahí. Y por encima el que tiene es el Rayo Vallecano, que tiene los mismos puntos que el Betis, 35, ya lejos del Villarreal, que es 44. O sea que hay un paquete importante, pero el Betis se ha metido ahí con esas dos victorias, con lo cual dice mucho, con la buena actuación de Pellegrini, con futbolistas que dieron muchas cosas buenas, y con baja, lo que quiere decir que es que esta plantilla del Betis ha quedado muy compensada con los fichajes que vinieron in extremis en el mercado de invierno. Vamos a escuchar sonidos, ¿no?
Vamos a escuchar primero a David Soria. Yo siempre lo digo, por eso he querido rescatar el sonido de David Soria. A mí muchas veces las quejas de Pellegrini antes de enfrentarse a Bordalás.
Sí, ha habido ahí un pleito entre los dos, no escrito, pero sí es verdad que se han tirado los dos. Uno es noche y el otro es día, aunque a mí me gustaría también a Bordalás un día con una plantilla buena, ¿no? Pero bueno, son dos estilos.
Pero que Pellegrini, es verdad que hay veces que no ha estado bien, Rafa, y hay que reconocerlo.
Pues ayer no entró al trapo nunca.
No, pero él ha llorado algunas veces antes de los partidos, se ha quejado, ha afeado el juego del Getafe, algo que nosotros, como no tenemos que casarnos con nadie, hemos condenado y hemos dicho, oye, pues no está bien Pellegrini en esto, es una forma de llorar.
Cada uno hace en su casa lo que puede y lo que tiene.
Exacto, cada uno hace. Pero ayer, el que fue un llorón, y además un llorón sin razón, fue David Soria. Esto es lo que decía el portero del Getafe al terminar el partido en las cámaras de la Liga.
Pues se vio un Getafe irreconocible hoy, David.
Bueno, hemos entrado en su juego. Creo que no hemos sabido interpretar bien el partido de un principio. Y luego ellos, pues bueno, han hecho lo contrario a lo que va predicando su entrenador, que va diciendo que es un amante del fútbol, que las pérdidas ellos no pierden tiempo, y cada vez que jugamos contra ellos nosotros nos mata. Entonces, bueno, yo me imagino que hoy no estará contento con el partido de su equipo, porque creo que se ha jugado tres minutos de los seis o ocho que ha añadido. Y bueno, entonces, y tanto es que predique con el ejemplo, ¿no? Porque luego, al final, por culpa de esta gente, tenemos la mala fama nosotros y los demás salen internes.
Yo creo que David estaba muy, muy ofuscado.
Estaba muy ensirocado, sí.
Muy cabreado, sí. Le había sentado muy mal el resultado. Estaba viendo que su equipo estaba ganando puntos y estaba muy emocionado. Le sale también, y me parece muy bien, su vena de cuando fue portero del Sevilla, por aquello de la rivalidad y derbi, pero creo que se ensirocó demasiado anoche, ¿no?
Para mí hizo el ridículo, sí, con las declaraciones. Estuvo, porque yo me pongo a repasar el partido, la ocasión de Jesús Rodríguez, el gol de Isco, otra ocasión en la primera parte que saca bajo palo, remate propiamente de Duarte, la segunda parte la clarísima de Anthony, el tiro al poste del Cucho Hernández, el segundo gol de penalti. O sea, es que era un partido de 0-4 ante un disparo.
Y además su propio entrenador en rueda de prensa dijo que estaba feliz con su equipo porque es que venía de jugar muchos partidos, habían hecho
pero
un gran
no
esfuerzo,
bien,
y pero que no habían jugado bien anoche. O sea que...
Ahora, ¿qué pretendía David Soria en los 6 últimos minutos de partido? Pues claro, hubo, bueno, en los 6 últimos minutos de partido hay que recordar que hubo la expulsión de Anthony, de la que ahora vamos a hablar, pero que también hubo la de Duarte, ¿eh? Se paró el partido también porque Duarte le pegó una patada descomunal a un jugador del Betis. Le pegaron un rodillazo al Mansa, Gené, ¿te acuerdas? En las, sí, costillas a Isco. Un rodillazo en la costilla. Y en definitiva, que yo creo que estuvo muy llorón David Soria y muy elegante Pellegrini, que respondió al portero del Getafe y habló del momento que vive ahora el equipo.
No, yo creo que fue un partido en que fuimos superiores a ellos porque hicimos 2 goles y tuvimos 2 ocasiones, un tiro en los palos, y tuvimos 2 o 3 ocasiones de goles muy claros. Ellos hasta antes del gol prácticamente Adrián no había tenido ninguna tapada importante. Creo que hoy día fue un partido bien jugado por ambos equipos, incluso Getafe, que es un equipo que corta mucho la jugada permanentemente, creo que hoy día también jugó. Y nosotros hicimos el fútbol que hacemos siempre, no, ni hubo ni pérdida de tiempo ni nada que no fuera dentro de lo que nosotros esperábamos hacer en el campo, y creo que lo superamos. No, yo creo que en los últimos minutos de partido todos los equipos que van ganando, por supuesto, que hacen tiempo, pero no simulan falta, ni siquiera han tirado en el piso, ni hacen en escándalo. Yo creo que las declaraciones no las he oído, pero no creo que correspondan a lo que fue el partido de hoy. Yo creo que la idea del juego no la hemos perdido nunca. Hemos sido irregulares en el funcionamiento en muchos aspectos. Partimos, creo, las 10 primeras fechas donde nos hicieron 8 goles, 9 goles, nos hicieron muy pocos goles. Posteriormente nos hicieron, en las mismas 9 fechas, nos hicieron 21 goles. Entonces, esa irregularidad o ese, entre ataque y defensa, ha sido, quizás no ha pasado la cuenta en algunos partidos de no llevar más puntos. Pero en términos generales de juego, por supuesto, en la medida que se van juntando, hemos tenido muchos lesionados durante la temporada, en la medida que se van juntando jugadores de buen pie técnicamente, el equipo vuelve a tener o a desarrollar mejor la idea que uno ha querido inculcarle durante muchos años. Así que han habido recuperaciones importantes, han habido refuerzos importantes, queda muchísimo por pelear y queremos seguir siendo un equipo competitivo en las 2 competiciones, tanto en la Conference como en la Liga.
Dicho todo, bueno, esto, Víctor, sí, Fernández, ¿qué te pareció? ¿Viste el partido ayer? ¿Qué te pareció,
sí, sí, claro, claro,
este nuevo Betis con estas bandas, es con que... la llegada del Cucho?
Es que, Rafa, es que este Betis no tiene nada que ver con el Betis de la primera parte de la temporada.
Yo lo creo también.
Claro, es que esto está todo inventado. Si tú al equipo le metes a Anthony, con esta implicación, le metes al chaval, a
Jesús Rodríguez.
A Jesús por la parte izquierda.
Quitas a Juanmi y metes a Jesús, claro.
O sea, Jesús por la izquierda, que jugó extraordinario, a Anthony, y metes a Isco, que Isco no ha estado, y metes a... Y incluso te aparece Cucho, ¿no? Que es un jugador que, por lo que aportó en el día de ayer, tenemos que ver ahora cómo está de cara al gol, pero pues que no tiene nada que ver, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con claro, tú le metes 3-4 jugadores buenos a un equipo y te lo cambia. Y creo que la primera parte, sobre todo la primera, bueno, la segunda también tuvo sus opciones, pero la primera parte, cuando hablamos de que el rival, que es un equipo pegadizo, de que juega al límite del reglamento, de que eso se desmonta siempre con fútbol. Ayer el Betis tenía fútbol en el campo y en la primera parte pudo haber rematado el partido, ¿no?
Sí, señor. Prueba de ello, de lo que dice Víctor, es que en el gol que hace Isco, Anthony sale trompicado con sí, sí, 2 futbolistas del Getafe matándolo por los lados y se va de los 2 y hace un pase perfecto. Isco entre 2 también remata, que los quieren matar también, y se impone la calidad a lo que es la leña o la presión o lo, sí, que tú quieras hacer.
Eso incluso que... en el tramo final, que estaba escuchando a Andrés y no estaba de acuerdo, y no estaba jugando bien, no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo Andrés, ¿no? Cada uno tiene su opinión, porque incluso el Betis en el tramo final tuvo una clarísima, pero clarísima, O sea que no entiendo lo de las declaraciones, tampoco entro porque son hombres de fútbol, venden unas historias y bueno, al igual que se equivoca Pellegrini cuando critica ese tipo de fútbol, pues ayer se equivocó el portero de David Soria, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo creo que es para entretener un poco al aficionado. Esto es fútbol, papá, como dice el entrenador del Getafe, y cuando se planta un equipo, como lo hizo ayer el Betis, que creo que el marcador no muestra cortísimo. lo que vimos en el partido. El partido fue un equipo mucho más superior. Sí.
La expulsión, Rafa, por cierto, para mí no es roja. No puede ser roja en la vida. Es verdad. Voy a partir de la base de que Antony hace una tontería que es absolutamente innecesario, sí. Que debe aprender de lo que hizo el otro día, porque correcto. Fíjate en el lío que se ha metido, le pueden caer dos partidos y seguro se va a perder el choque contra el Real Madrid, y el primero que es culpable de la situación en la que se ha metido es Antony, pero para mí no puede ser roja en la vida.
Yo te digo mi visión. Mi visión es primero, que la entrada del futbolista parece, cuando lo veas, este ha matado, se le ha partido el tobillo, se le ha cargado de juego peligroso, porque claro, con los dos pies al suelo abajo, improcedente, no tiene que haberlo hecho con el resultado que había, todo eso, los futbolistas hay que llamarle al orden, pero claro, se ve después que hay un toque y le da en el talón, no hay tacos en posición.
Y con el empeine recogido de Antony.
Le da con el empeine, no hay tacos, le da con el empeine. No con la parte de abajo de la bota que te puede hacer daño, sino con el empeine. Eso es lo primero. Ya lo que parecía juego peligroso, tal, no lo era. Entonces, yo vuelvo a preguntar, ¿esté codificado o no esté codificado en el Nuevo Testamento del fútbol europeo, mundial y sobre todo español? ¿Por qué no se ve en el VAR? ¿Por qué no se ve en el VAR?
Si es que el problema que hay es que la redacción del acta es una trampa para que no le puedan quitar ni la cartulina roja, porque tú dices una patada por detrás con fuerza desmedida. ¿Dónde está la fuerza desmedida? Eso es una interpretación.
¿Quién mide esa fuerza?
Del colegiado.
¿Quién mide esa fuerza?
Claro, pero el problema es que el asistente corrige al árbitro, que le va a sacar amarilla. El hermano del asistente, que es Martínez Munuera, el árbitro, ya no quiere desmentir al hermano y no lo quiere llamar al VAR. Y al final, Antony se queda con la roja. ¿Y qué hace el árbitro? Pues redactar un acta que no le puedan desvirtuar, aunque posiblemente el propio Alberola Roja Almansa, cuando viera la jugada, diría, uff, a lo mejor no era para Roja, pero tengo que redactar un acta para no desmentirme a mí mismo.
A mí los árbitros como Pepe claro. Bello II, como Alberola, no me gusta porque, claro, ellos se marcan y ellos van a decir, yo soy el auténtico árbitro, el referee, que con el diálogo lo arregla todo. No voy a sacar ni una cartulina. Y pone un listón muy complicado y difícil, porque claro, se vieron a entrada que había que sacar cartulina y no los quiso
la
sacar.
De Álvaro a Ricardo Rodríguez es más peligrosa.
Esa es más peligrosa y demás, pero, en fin, que los árbitros...
Oye, que habrá alguien que ve... Yo no sé si Víctor ve roja o no. Yo es que no
vamos a ver, yo en esta jugada utilizo... yo creo que esto o lo paramos o va a ser imposible. ¿Y cómo lo paramos? Pues mira, lo paramos no analizando esto de incluso los jugadores y los entrenadores, salvo que sea algo escandaloso. Por ejemplo, el otro día, ¿no? La entrada del jugador de la Real Sociedad y la expulsión. Unos entendíamos que era penalti, otro entendíamos que no era penalti. Mira usted, ha pitado
expulsión roja,
exactamente. Mira usted, lo ha pitado. Está en el borde. Sigamos. Ayer fue muy torpe, lo explicábamos la semana pasada, el jugador de la Real Sociedad fue muy torpe porque en vez de pararlo con el muslo, le mete una patada. Ayer Antony fue muy torpe. Porque va por detrás.
Se tira con los pies abajo.
Se tira con los pies abajo. Hay un contacto. Claro, ¿qué es lo que hace el VAR? El VAR dice, hay contacto y entrada por detrás. No voy a corregir al colegiado que ha visto. Entonces creo que todo esto se soluciona cuando, mire usted, ha pitado expulsión. Pues es que el jugador del Betis ha estado en el límite. Igual que el jugador de la Real Sociedad estuvo en el límite. ¿Qué es lo que ocurre, Rafa?
Sí, pero hay un detalle que, Víctor, que entonces hay que meter ahí. Entonces, los tacos al tobillo de Ricardo Rodríguez 5 minutos antes, tiene que ir el VAR también a verlo. y tiene que sacarte la cartulina roja.
Por eso dije...
Que estamos hablando en poner en peligro al rival. Es una jugada mucho más peligrosa que la de Antonio.
Sí, pero entonces tiene que ir continuamente. Yo es que soy partidario de que pite el árbitro en el terreno de juego. Pero y que el VAR solo entre en cosas muy, 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 de un error muy, muy grave. Y se va a equivocar el colegiado, sí, pero es que esto no tiene ya solución. Porque
pero
hoy
para mí las rojas tienen que ser muy rojas. Claro,
pero da igual, Andrés,
yo,
es que no tiene solución.
La del otro día de Zubeldía para mí no era roja.
No tiene solución.
Y el VAR tiene que mirar esa jugada de ayer. ¿Por qué? Yeah. Porque le hace un daño que provoca al futbolista. Ojo, que se equivoca Antonio, vaya por delante, pero que le provoca al equipo pues una baja.
Pero es que el VAR ha visto que hay un contacto. Yo es que yo no le estoy dando la razón, que digo la interpretación. El VAR ha visto que hay un contacto,
entiendo,
y ha dicho no voy a corregirle al colegiado que ha visto cómo ha entrado por detrás con un contacto y que luego ya el árbitro, quien evalúa si le ha dado más o menos fuerte. ¿Qué es lo que ocurre, Rafa? Que esto no tiene solución.
No.
Porque el aficionado del Betis, en este caso es el del Betis, me da igual, el Betis, el Sevilla, el Real Madrid o el Atlético de Madrid. El aficionado del Betis la semana pasada vio que la roja era clarísima, 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 clarísima. Esta semana ve que no existe ninguna posibilidad de roja y además quiere que nosotros digamos eso. Da igual que sea aficionado del Betis, del Sevilla, de la Real Sociedad. Entonces esto no tiene solución.
Bueno, pues a la 1:42, el Betis está ahí ya, séptimo con 35 puntos, que es lo más importante, esperando al Madrid. Después ya la próxima semana, la otra, vendrá Europa, pero de momento el Madrid y con la tranquilidad de haberlo hecho bien ayer. Esta noche le toca al Sevilla cerrar esta jornada, que es el último partido. Ya lo decíamos, el lunes ha tenido una semana entera para preparar el choque, y la jornada 25 se cierra esta noche a las 9 entre Sevilla, que es el titular, 13º, 31 puntos, y el Mallorca, 9º, 34 puntos, el equipo del Vasco Arrasate. 1:43, lo siguiente es hablar de ese partido, claro que sí.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
¿Quieres ir al cine gratis? Pues este es tu momento. En Lago regalamos 3.000 entradas. Consigue la tuya solo por hacerte ahora socio del club. Solo tienes que descargarte la app y acudir al punto de atención al cliente. Recuerda, solo para los 3.000 primeros. Más info en lago.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mico.
15 minutos para las 2 de la tarde. A las 9 arranca el Ramón Sánchez Pizjuán ese partido Sevilla-Mallorca. Un Mallorca que está haciendo buena temporada con cambio de técnico. Es Arrasate el que dirige al equipo balear. Y bueno, era la hora de despertar, como la película Despertares, de los entrenadores que estaban cuestionados. Los dos, Pellegrini, que ha respirado, que ha vuelto a ser lo que es. También lo hizo Pimienta la semana pasada, pero esta noche sería dar pues casi un golpe en la mesa si le gana el Mallorca, diciendo, señores, que sí, que es verdad, que hemos pasado más que Dios en la cruz, pero que hemos ido haciendo partiditos sí, partiditos no, puntito por aquí, puntito por allá, y estos dos ya significa 6 puntos consecutivos y estamos en una posición tal, y mirar para arriba sería una cosa ya, Víctor, más visible, ¿no? Una cosa ya diciendo, pues mire usted, sí, sí, créetelo.
Hombre, el partido tiene mucho interés, ¿no? Y tiene, teniendo en cuenta de dónde viene el Sevilla, plantarse con 3 puntos más la posibilidad de igualar al Mallorca y de seguir muy de cerca en los puestos europeos, pero muy, muy, muy de cerca. Creo que tiene aliciente suficiente para que el aficionado vaya hoy con otro estímulo y otra ilusión, ¿no? Ha habido lista de convocados, acaba de salir, por cierto, Rafa.
Calentita,
sí.
Del horno, vamos.
Exactamente, del horno. Gudel está. Google está. Ayer en la rueda de prensa más o menos dejó entrever que lo habían cuidado durante la semana y que quiere jugar. Yo creo que Google va a jugar hoy. Y la única baja así más inesperada es la de Peque, aunque tampoco es trascendental porque Peque ha desaparecido.
Está aportando,
¿no?
Poco, la verdad.
Exactamente, ha desaparecido. Vuelve Mbadé, vuelve Saúl también. Y bueno, pendiente a ver un poco que si hay algún cambio, que es lo que hace atrás, ¿no? Posiblemente juegue Quique Sala o que juegue Google.
No, Suso nada, ¿no?
Yo no creo que Suso vaya a jugar. La única duda que tengo es si que Juanlu juega seguro. Yo creo que el entrenador no se atreve a quitar a Juanlu.
No debería.
Y creo que tampoco va a quitar a Saúl. Mire, vamos a empezar escuchando a García Pimienta. Después escuchamos hablando de la ambición,
la hora,
de Europa.
La hora de Pimienta, vamos.
Exactamente, pero Carrillo Albornoz, cuando habla de Juanlu y Saúl y sacamos conclusiones acerca de algo que a ti te gusta mucho, Rafa, un 11.
Llevaba haciendo partidos muy buenos en la posición especialmente de interior. Es un jugador que, como siempre digo, que nos da mucha energía, mucha llegada al área. Prácticamente siempre tiene ocasiones de gol, y esa efectividad que tuvo el otro día con 2 goles y una jugada que pega en el palo muestra pues ese potencial que tiene Juanlu en esa posición también, aunque bueno, yo creo que también por fuera puede jugar y lo hace muy bien, que lo hizo en temporadas anteriores, pero yo creo que son dos jugadores compatibles. Mañana veremos la alineación, nos queda el entrenamiento de hoy, pero tanto Saúl como Juanlu yo creo que son dos jugadores que pueden jugar juntos. Yo creo, ahora no de memoria no lo diría, pero estoy convencido que han jugado juntos en algún momento, y el que juegue uno juega otro no quiere decir que el otro no tenga que jugar.
Está claro, blanco.
juegan los dos.
Vamos, leche,
los
vamos.
Dos.
O sea, yo creo que, claro, decisión salomónica. No quita a Saúl por la fuerza que le han dado a Saúl. Me da a mí la sensación, y no se atreve a quitar a jugarlo. Yo creo que van a jugar los dos. No sé cómo lo va a hacer, ¿no? Porque a Vargas no creo que lo vaya a quitar, ¿no? Creo que arriba jugará Luque, Bacchio, Vargas y Romero, y posiblemente Gudel atrás, y juegue con Saúl y Juanlu. No sé. Tengo mis dudas, ¿eh? No las tengo todas.
Igual, pues sí.
Sí, sí, porque si no, no
se
sé cómo lo...
Se cargaría... Claro, no se carga nadie. Juanlu y Saúl. Claro.
Agumé, ¿no? Claro, sí. Otra opción.
Agumé, claro, más fácil, ¿no?
Claro, es mucho
esa
más
solución,
fácil.
Además, claro. La veo mejor.
Hombre, lo que pasa es que Saúl, jugando ahí de pivote ahí medio defensivo, pues eso es para nada, ¿no? Creo yo, ¿no? Tengo mis dudas. Y a Vargas no lo va a quitar, porque otra opción era quitar a un extremo, meter a Luque Bacchio que va a un lado y jugarlo al otro.
Hombre, Vargas estaba actuando
muy bien.
Vargas
no creo que lo vaya a quitar. Por eso creo
las
que...
dos bandas que estaban funcionando, Vargas y Luque Bacchio.
Pues esa es la única duda que hay en el once inicial después del regreso de Badé también a la línea defensiva. No sé, vamos a escucharlo si ha cambiado un poco el discurso o no, García Pimienta, pero la palabra ambición, ser ambicioso, se repetía ayer en la rueda de prensa.
Es que no lo sé. Al final, quieras o no, este es un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos, con un cuerpo técnico nuevo, con muchísima ilusión, mucho trabajo detrás y somos un grupo, un club y un equipo que ambicionamos muchísimo. Yo de momento estoy contento con lo que se está consiguiendo, pero naturalmente ahora entramos en el momento clave de la temporada, los últimos partidos, todavía quedan 14 partidos, en el que bueno, debemos ser ambiciosos. La intención es ambicionar lo máximo y ganarnos el derecho a pelear por cosas grandes, pero todo dependerá de lo que nosotros hagamos en estos partidos.
Aquí ha habido el famoso
toque de
atención.
Sí, toque de arriba. Claro. Ha habido senado.
Ha habido ha habido, usted me está exigiendo que me está cansando.
Se está usted desaplicando.
Se está usted desaplicando. Vamos a ver, esto no tiene nada que ver con la rueda de prensa de García Pimienta, no de Andrés Ocaña, ¿eh? De García Pimienta diciendo, yo no soy el que ficho, falta un lateral izquierdo, falta un centrocampista, la plantilla está muy corta y nos va a costar. Eso lo dijo el entrenador del Sevilla, ¿eh?
Vamos a tener muchas complicaciones.
Y dos días después está diciendo que hay que ser
ambiciosos y vamos a por todas.
Hay mucho trabajo de atrás, hay mucho trabajo de atrás.
Hay los coach y es que le pasó a Machín también, ¿eh? Machín daba las ruedas de prensa allí en Soria, en la taberna, habían dos, decía, profesor Machín, sí, nuestro equipo es muy importante, claro, y llegó aquí, dijo dos o tres cosas y se lo llevó, claro, es que no es lo mismo una rueda de prensa y la repercusión que tiene en la sala de prensa del Sevilla unas palabras que en la sala de prensa de Las Palmas, ¿no? Por ejemplo. Sí,
y aquí le han dicho a Pimienta, señor Pimienta, usted sabe que una noche entramos como en Hollywood con las cámaras y le renovamos el vestuario. Usted lo sabe eso, ¿no?
Exactamente.
Que sí. Bueno, cuide usted su lenguaje, por favor, y dígalo a las otras puertas cerradas, no lo haga así más. En fin, ha habido sello total, vamos.
Y en esta ocasión, Rafa, creo que el club tenía más razón que el entrenador.
Claro que sí.
Aunque en el fondo el entrenador pueda decir, me están exigiendo ustedes que me están cansando. Bueno, eso ya lo hemos hablado y no es el día hoy en la previa de un interesante partido. Pero creo que en todo este cruce de declaraciones, creo que el club llevaba mucha más razón.
Me ha recordado a don Manuel Ruiz de Lopera. Me está usted exigiendo mucho.
Que me están cansando.
Que me están cansando.
Sí. Mira,
es una pena, ¿eh? Lo que ha ocurrido, porque ahora queda la figura del entrenador como más débil y encima el rescoldito ese del enfrentamiento.
Todo es mentira. Todo es mentira, don Andrés, porque ya. Al final.
Ganar y ganar. O perder.
Y si pierde, pues, no hay ni declaración. Para allá. Y si gana. Pues dice, no, hombre, usted, yo no quise decir eso, esto está todo inventado. Escuchamos un extracto más de la rueda de prensa, Rafa, porque sí, claro, voy ahora claro. Con el asunto de accionarial que tengo una pincelada.
Tienen más siete todavía.
Tengo accionarial. Mira, le pregunto por Europa incluso, a Pimienta.
Es que lo de las posiciones europeas, al final, es que queda tanto, de verdad, ¿eh? Ojalá estuviéramos mucho más arriba de lo que estamos ahora, pero la realidad es la que tenemos 31 puntos y estamos donde estamos, y que si ganamos mañana al Mallorca, que va a ser un partido muy exigente y muy difícil, seremos capaces de conseguir por primera vez dos partidos ganados de forma consecutiva, y tenemos ese aliciente de igualar al Mallorca en la clasificación y tener el golaveraje favorable. Y debemos ir ahí, debemos ir a eso, porque realmente mirar más allá, yo creo que no nos ha beneficiado. El equipo está en una zona, yo creo que tranquila, y no hemos sido capaces de ganar dos partidos seguidos. Eso también habla, pues bueno, de que si somos capaces de dar ese pasito más, nunca se sabe qué es lo que puede pasar.
Qué alegría escuchar, Pimienta, porque yo no he escuchado a un político, a un comunicador, a un profesor, no he escuchado a nadie de hablar con más alegría, tan rápidamente, todo lo tiene muy bien aprendido. No se equivocan nada, no rectifican nada, porque está el hombre feliz, está muy feliz, y cuando se está feliz, pues es así, es como el The Teacher of the Pink Panther, una cosa parecida, es una cosa increíble, me gusta, hombre, esa actitud.
A mí me da la impresión de que no termina de creérselo del todo
no,
García
no.
Pimienta, igual que yo, ¿eh? Porque, vamos, que quiero decir que es de la opinión eso, oye, que estamos ahí, que ganando, pero que es que no ganamos dos partidos seguidos, ¿no?
Ese es el tema, vamos a ver después del partido.
Claro, eso, Rafa, es que muchas veces como hablamos tanto, porque es nuestro trabajo, y como el aficionado requiere tanta información, y como esto es 24 horas, ¿no? Pues muchas veces hay un meta-análisis por parte de todo el mundo, ¿eh? Por parte de los que mandan, por parte del entrenador que tiene que acudir a muchas salas de prensa, por parte del aficionado, de los medios de comunicación, y al final esto es... Esto es el partido, ¿no? Si usted es incapaz de enlazar dos victorias consecutivas, pues que no, es que hablar bueno. No tiene ningún sentido. Escuchamos lo último de García Pimienta y voy con un detalle, Rafa, interesante que me han comentado hace muy poquito tiempo. De...
¿Primición?
Bueno,
primero
bueno,
en COPE.
Un poquito, una pinceladita. Tampoco es Pulitzer. Tampoco es Pulitzer, pero bueno, vamos a gustarnos.
Déjalo para después de Pimienta, ¿no?
Exactamente. Acerca de las ofertas que ha llegado de Luque Bacchio, por Obadés, saca pecho. Dice el entrenador que es muy bueno que los jugadores no siguieran ir, ¿no?
Pues a mí me encanta que Isaac diga eso. Al final son lo importante aquí en el fútbol son los futbolistas. Y si ellos están contentos, están a gusto, creen en esta manera de jugar, creen en el club, creen en todo lo que le estamos dando, es que yo creo que vamos por el buen camino. Y un poco eso, ¿no? Si hay jugadores que han tenido ofertas, seguramente económicamente muy superiores a lo que están ganando aquí en el Sevilla y deciden quedarse, es porque creen en el proyecto, creen en el equipo, creen en el juego y creen en que van a ser mejores de aquí a final de temporada. Entonces, es de agradecer mucho el que jugadores, como en este caso Isaac, un jugador muy importante tanto la temporada pasada como esta, que crean el proyecto y que esté muy cómodo de cómo se están haciendo las cosas.
Primero en COPE.
Pues ya veremos, exactamente, ya veremos que eso es interesante, ¿no? Que haya jugadores como que Luque Bacchio y Badé, pues no hayan salido deportivamente.
No, pero el primicián tuyo, ¿cuál era?
Con respecto, vamos a ver, estamos un poco cansados y la verdad es que nos cuesta mucho trabajo.
Yo lo siento, ¿no? Mucho, Oliva, pero no tiene nada que hacer luego. El primicián
es para don Rafael. Venga. Por supuesto. Con respecto, es que digo que estamos muy cansados de que el personal vaya al Twitter, ¿no? Cada uno puede ir a donde quiera, ¿no? Y no podemos estar continuamente desmintiendo historias de la venta. Yo no sé la cantidad de veces que hemos desmentido el tema de la venta. La venta del Sevilla, si ocurre, no va a ser de un día para otro. Eso es un proceso de negociaciones durante meses. Pero no voy a entrar ahí. En lo que sí entro es que a mí me confirman que la forma de actuar de los americanos en la última junta va a tener continuidad en la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas e incluso que se han dado pasos importantes para separarse definitivamente del grupo de José María del Nido Benavente. Uh-huh. Eso es lo que a mí esta mañana me siguen asegurando y que la decisión de los americanos es total y absoluta. Ya veremos. Yo con esto pues, ya no pongo la mano en el fuego, pero eso es lo que a mí me han contado esta mañana y lo veremos en la próxima Junta Extraordinaria.
Hay otro extracto, como tú dices, que dice: no creo que nadie vaya a comprar un pleito.
Claro, claro. claro, claro, exactamente. Claro.
Esa frase es interesante.
Claro, claro, vamos a ver, es que el Sevilla no se puede vender, han vendido el Sevilla y no lo hemos enterado ninguno, ¿vale? Por Dios, vamos a un poquito de sentido común, si esto ocurre, será un proceso de negociación, de meses, incluso años, y después, lógicamente, nadie va a comprar un pleito, claro, ¿quién va a venir aquí a comprar el Sevilla y estar del nido dando vueltas? Pues es que eso es de cajón, por eso no quiero perder ni un solo segundo. Si me parece interesante.
¿Tú has escuchado mi titular de
principio? Totalmente, totalmente.
Bueno, he perdido quince segundos.
Por eso es lo que hemos hecho y por eso no hemos llevado este tema al final del programa. Si me parece interesante comunicar lo que a mí me han casi confirmado esta mañana, que la forma de actuar de los americanos
y Víctor,
va a ser la misma que en la última
Víctor,
junta.
Y sí. Como prueba que las familias quieren vender, hay una familia, que no quiero decir el nombre, muy importante, que está incluso pensando, muy preocupado. La convivencia, el vivir en Sevilla ahora, le está resultando demasiado duro. Está loco por vender, pero
la familia,
no quiere.
Eso lo digo yo, la familia Carreón.
Por ejemplo.
La familia Carreón.
Entonces, claro, el tema está complicado.
Oye, enhorabuena, Navas, hijo predilecto de Andalucía.
Sí,
¿eh?
Sí, señor.
Y a Pilar Manchón. También.
Y a Pilar Manchón. Todavía Andrés Ocaña no le han dado ese título.
Está
que queda menos.
En breve. Está
que la noticia la he dado de 1-2, ¿eh? No en el programa de Oliva.
No. Ha sido primero en COPE Sevilla, aquí, en el programa de los...
Oliva Tortillón.
De los
chulones.
No,
Oliva que lo coja del copión.
Bueno, señores, nos vamos. Lo que viene después, Jarrete Tercera, créanme. Adiós.